hospital William Soler. Ha sido bien maltratado en el centro penitenciario. Incluso me le negaron atención médica. Ha sido maltratado, le han dado golpe con la estonfa. Un policía ha querido tomar represalias con él.
Arrestó el jueves a un empleado de la Guardia Nacional Aérea en relación con la transmisión de información de defensa clasificada. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
El FBI arrestó el jueves a un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por las filtraciones en línea de documentos clasificados de Estados Unidos, según anunció el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
Today, the Justice Department arrested.
Él dice que hoy el Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Teixeira en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de Defensa Nacional. Los investigadores creen que Teixeira, que se especializa en inteligencia, dirigió un grupo de chat en línea donde se publicaron los documentos. Garland señaló que agentes del FBI arrestaron a Teixeira en su casa en el estado de Massachusetts sin incidentes. En el Pentágono, el portavoz y general de brigada Pat Ryder calificó las filtraciones de acto criminal deliberado. Algunos de los detalles filtrados más sensibles supuestamente están relacionados con las capacidades y deficiencias militares de Ucrania y tienen información sobre los aliados de Estados Unidos, incluidos Israel, Corea del Sur y Turquía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre de Radio Televisión Martí para analizar los temas que tienen que ver con mi país de origen. Tengo en el panel hoy a Daniel Romero, analista político, José Hernández, periodista, también un gran analista, y a Sadi Bijani, exalcalde. Los tres tienen un gran análisis de lo que ha sido la situación de Venezuela en los últimos años, han sido protagonistas de los cambios que se han vivido. Por cierto, el día que estamos grabando este espacio, ha muerto una de las representantes del oficialismo. Que ver al electoral, Tibisay Lucena, que ayudó al régimen a perpetuarse en el poder. Quiero comenzar contigo, Daniel, porque esta semana se conmemoraron 21 años de aquel famoso 11 de abril, aquella movilización ciudadana en la que más de 1 millón de personas pretendían llegar al Palacio de Miraflores, desenvolviéndose toda una situación que llevó a la renuncia, la obligación de la renuncia del fallecido dictador Hugo Chávez Frías. ¿Qué se recuerda después de 21 años?
Bueno, en primer lugar, no pretendían llegar al Palacio de Miraflores. Llegaron al Palacio de Miraflores y fueron acribillados, fueron masacrados por el régimen de Hugo Chávez. En ese momento hubo más de 20 muertos y más de 100 heridos. Fue una verdadera carnicería lo que hicieron. Y bueno, todos los responsables de esto pues quedaron libres y las culpas se le regaron a cualquier otro cristiano que pasara. Ellos se mantuvieron impunes y bueno, la realidad es que continuamos después de 21 años con esta situación, aquella gesta, porque fue una gesta ciudadana, la han desprestigiado de todas las maneras habidas y por haber, cuando en realidad era el momento, fue la oportunidad. Un grupo de venezolanos pues asumimos en las circunstancias tan difíciles que estaban eso para tratar de reenrumbar al país hacia lo que nosotros entendemos como democracia, como libertad y lo que estábamos acostumbrados y queríamos mejorar. Pero lamentablemente agentes, inclusive dentro de la propia oposición, jugaron un papel estelar para obstaculizar aquel esfuerzo y esa tesis se ha visto ratificada durante todos estos años con la participación de lo que hoy se llama la oposición como coadyuvantes de la permanencia del régimen en Venezuela.
Sadi Bijani, tú como exalcalde, fíjate que cuando se habla de la cohabitación de sectores opositores, ahora seguimos viendo el mismo papel, el mismo escenario. Incluso hoy se anuncia, hoy miércoles cuando grabamos este espacio, que el mayo, a finales de mayo, va a haber una reunión patrocinada por Petro, donde va a estar el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, para retomar las negociaciones. Unas negociaciones para tener elecciones con la dictadura. ¿Cuál será el resultado de ello? ¿O es parte de lo mismo que se vivió hace 21 años en esta gesta ciudadana, como la califica Daniel?
Esa rebelión ciudadana trascendió, impactó, dio la historia de los últimos de las últimas décadas en Venezuela. Es un hecho histórico que muy pocos defienden. Es no tiene doliente. Ahora, cuando creemos que hay que reivindicar ese hecho, hay que reivindicar lo positivo. No los errores, de los errores hay que aprender. De los hechos positivos es que la dictadura cae. El régimen más oprobioso, tiránico, corrupto, puede caer por cualquier vía, por la vía electoral o por la vía de la rebelión ciudadana. Eso es lo que nos enseña el 11 de abril a mi juicio.
Ahora es José, también José Hernández, periodista, y repito, los invitados, los vuelvo a mencionar porque este programa se transmite en Radio Martí también. José Hernández, periodista, Sadi Bijani, exalcalde, a quien acaban de escuchar, y quien comenzó el programa fue Daniel Romero. José, tu visión de estos años, de estas dos décadas, básicamente, en la que un país se encuentra totalmente destruido, una diáspora que ha crecido más de 7 millones, obligada, buscando mejores oportunidades, ¿qué dices?
Después de las estadísticas que acaba de dar, 7 millones de personas, que representan más o menos el 30% de la nación que estén fuera, te dice exactamente que la cosa está mal. O sea, que perdimos una gran oportunidad de conseguir las cosas que buscaba y aspiraba la comunidad, inmensa comunidad que se abalanzó sobre Miraflores y que lamentablemente fue acribillada, como señaló Daniel. Pero los días posteriores la ejecución no fue lo suficientemente, uno acusa de que no fue lo suficientemente democrático, no fue lo suficientemente eficiente como para evitar el retorno de lo que se había llevado. Lamentablemente la ejecución no fue tan buena como la primera parte del 11 de abril, la gran gesta ciudadana, que la demostración, el pueblo que rompió las cadenas y salió del yugo, como dice el himno nacional. Lamentablemente los días siguientes no tuvo la capacidad de generar dentro de su liderazgo un aparato que funcionara suficientemente bien como para lograr que lo que ha venido a hacer estos 21 años se cumplieran. Esa es parte de la tragedia y es parte de lo que yo veo negativo del legado de ese 11 de abril, que, como estamos diciendo, el 11 como tal, una inmensa gesta ciudadana, muy grande, muy bien hecha, que lamentablemente nos llevó a un proceso donde volvió el dictador. Es más, volvió un tipo que ya venía con capacidad para ser disculpado por ser dictador. Porque a él, según él mismo, le dieron un golpe de Estado que lo que había era un vacío de poder, como dijeron en su momento todos. Y como dijo claramente el ministro de la Defensa, él aceptó su renuncia, toda esa historia. Yo el 11 de abril lo reivindico mucho, lamento mucho y me da mucha rabia la situación de los policías metropolitanos, quienes todavía están presos por esa situación, y mucha gente ni siquiera los recuerda. Pero lo que vino después no fue lo suficientemente hábil
como yo creo que ya es suficiente, José. Es evidente de que tú lo que te enfocas es precisamente en lo que afirmaba Sadi, que es en criticar y no es en tratar de asumir lo que realmente pasó. Compras con la gran mayoría de las personas el discurso del chavismo, que ha sido un discurso que nos
Daniel, te pido un momento para que...
No, pero es que llega un momento en donde ya se extiende en la ratificación y uno tiene que ponerle límite a las cosas.
Claro, pero dame una pausa porque estamos en red social, en Zoom, y estamos en si tú hablas y no se entiende. Deja que termine, José, y te doy la palabra para que expliques tu posición perfectamente. José, termina la idea.
Yo primero agradezco la invitación y agradezco que reconozcamos el 11 de abril. reconociendo el 11 de abril y dejando la posición en el 11 de abril como fue el 11 de abril, tengo que lamentablemente reconocer que el 13 no fue como el 11 de abril. Porque si no, no estaríamos haciendo este programa. Tú no estarías aquí, Globovisión no estaría cerrada.
Tú no deberías estar aquí. El tema es dónde estabas tú. El tema es que es muy fácil criticar dónde estabas tú en ese momento. ¿Cuál ha sido tu desarrollo? Entonces, no, mejor es que no entremos en polémica, porque la verdad es que creo que no.
La polémica la estás iniciando tú, Daniel. Daniel, permíteme, José también, con todo el respeto de los panelistas. La polémica la estás iniciando tú porque tú fuiste parte de esa historia del 11 de abril. Pero lo que dice el periodista José Hernández es una posición que tienen otros venezolanos. Lo responsabilizan ustedes de no haber tomado las decisiones correctas, de haber intentado tener un gobierno controlado y controlar a Hugo Chávez Frías. Te doy la palabra para que te defiendan eso sin polémica, simplemente explicando los hechos y el papel que nos tocó a cada uno asumir. Y después hablará Sal.
Entonces déjame explicarte lo siguiente. En primer lugar, lo que pasó el 11 de abril fue sencillamente que lo que hemos visto ratificado durante 21 años, un gran sector político venezolano no estaba de acuerdo porque se sintió fuera de las posibilidades de seguir manteniendo los hilos del poder. Y ellos fueron los que conspiraron para que el gran esfuerzo que hizo el pueblo y un grupo de venezolanos que estábamos involucrados para sacar a Hugo Chávez, que efectivamente, como afirmó Sadi, lo sacamos, fracasara. ¿Por qué? Sencillamente porque llegaron a negociaciones para que se reinstalara el gobierno tiránico de Hugo Chávez. ¿Cómo? Bueno, mira, hay cosas que la gente parece que ha olvidado, por ejemplo, cómo José Vicente Rangel, ya hoy fallecido, negoció con los medios para que se pusieran una serie de comiquitas, de cartones, para que se distrajera a la gente. Se generó una situación en donde se fueron liberados hacia las calles más de 200 motocicletas que venían de la Yamaha, con dos hombres cada uno armado, y salieron a aterrorizar a la gente en Caracas para meterla en sus casas y que no reaccionaran frente a lo que estaban haciendo. Son medidas que fueron hechas coordinadamente para generar pánico por una parte y para encerrar a la gente y así hacer volver a Hugo Chávez. Se generó una matriz de opinión a través de los medios en los cuales estaban diciendo de que nosotros queríamos tener un gobierno dictatorial y que no estábamos reconociendo y que estábamos haciendo una cosa contra la Constitución, y lamentablemente estábamos infiltrados no solamente externamente por el sector político supuestamente opositor, sino internamente, porque nadie puede olvidar que efectivamente lo que pasó con el decreto que yo leí y lo que estaba planteado para ese decreto era una fórmula en donde efectivamente se iba a cumplir con las normas de la Constitución del año 61, que es la única Constitución realmente vigente y legítima de Venezuela, porque la Constitución del año 99 es una Constitución irrita, nula de toda nulidad, en función de que es una constitución que está basada en una reforma que nunca se había hecho de la constitución previa. La constitución previa del 61...
Daniel, para no hacer más largo y el espacio y darle oportunidad a los demás, tú estás diciendo que lo que pasó el 13 de abril es porque sectores se quedaron por fuera, estaban inconformes, sectores de la oposición, y por eso...
Y del empresariado, los dos.
Empresariado de la oposición, ok. Ahora quiero la lectura de Sadi Bijani. Sadi, esto que está, el punto de vista que está poniendo José Hernández y también Daniel Romero, ¿cómo desde tu óptica se lo puedes explicar al público, en particular al cubano, que es orgánicamente en nuestra audiencia en radio y televisión, Martín?
¿Por qué la rebelión ciudadana? ¿Por qué esa gesta histórica? Porque la situación estaba ya insoportable. Y en comparación con la situación de hoy, 2023, esa mala situación queda en pañales, pero ya había un reclamo fuerte por haber incurrido en acciones el presidente Chávez, acciones que marcaban claramente el signo autoritario en contra de la propiedad privada, del libre mercado, las 49 leyes que que en decreto ley, a pesar de que tenían mayoría en el Congreso, el centralismo volvió por su cuero y despojaron a los municipios y a las gobernaciones, a los estados y municipios de facultades, atributos y funciones. Es decir, había un reclamo, los trabajadores estaban reclamando reivindicaciones sociales. Entonces hubo una manifestación, por supuesto, era un proceso que culminó el 11 de abril. Entonces ese 11 de abril es una parte de la culminación de un esfuerzo de oposición de la ciudadanía.
¿Por qué fracasa, Sadi, ese 11 de abril, okay, que es el punto en donde estamos? ¿Por qué fracasa? ¿Por inconformidad de algunos sectores de la oposición, del empresariado, como dice Daniel? ¿Cuál es la responsabilidad real de que todavía sigamos con este régimen y que nos haya destruido como país, que nos haya ubicado en un lugar en la última de la lista de los países pobres de esta región?
Estando yo en Bogotá hace muchos años, fui a dar una charla, una conferencia en una universidad y me dijeron, aquí hay un venezolano dando clase. ¿Quién es? Pedro Carmona. ¿Lo quieres saludar? Y dije, sí, voy a saludar. Ya había pasado porque está asilado en Bogotá. Y lo primero que le dije, Pedro Carmona, ¿qué pasó? ¡Qué buena vaina nos echaste! Ganaste y después hubo un echado para atrás, un paso para atrás. Entonces me dijo que los culpables eran los militares.
No,
estoy hablando textualmente, yo escuché esa expresión y Daniel tiene una versión, por supuesto, fue protagonista del acto. Yo a Daniel le preguntaría, aprovecho, yo no soy periodista, soy economista, pero yo era alcalde. Y yo estaba avalando, apoyando desde Maracaibo, desde San Francisco, todas las acciones que estaban haciendo Fede Cámara, la CTD, la sociedad civil.
Te respondo rapidito, Sadi. Efectivamente, pregunto, parte del grupo militar tiene gran, parte de ese grupo militar tenía gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente esos grupos militares estaban coordinados con los grupos políticos y con los grupos económicos que se sentían fuera. Y por eso entonces ellos vendieron la idea de que se habían cometido errores en la conducción de las cosas. Pero las decisiones militares que fueron tomadas por los militares y los que no estaban de acuerdo, entonces vapulearon esa situación. Eso es.
Dos preguntas que yo quiero aprovecharte.
Y corto para pasar con José y darle equilibrio. Aprovecha de las preguntas, Sadi, rápido, para que responda.
¿Por qué no se juramentó en la Asamblea Nacional? Dos, ¿por qué destituyeron a los alcaldes y a los gobernadores y a los diputados que eran electos por
Me
el pueblo?
Me encanta que hagas las dos preguntas. En primer lugar, no se hizo ninguna juramentación en la Asamblea Nacional porque no había posibilidades de hacerla. Y no había posibilidades de hacerla por lo siguiente. Lo que pasa es que tienen que oír y tienen que entender las cosas.
Te pido brevedad por el espacio, ¿no?
Claro, pero el supuesto contacto para hacer la juramentación en la Asamblea Nacional era el fallecido exministro del Interior de Chávez.
Luis Michelena.
Luis Michelena había estado con nosotros conversando en la parte previa al 11 de abril para hacerle un impeachment a Rodríguez Chacín en aquel momento. Él, para eso, se comprometió con nosotros en una serie de cosas y después nos traicionó. Por lo tanto, nosotros no podíamos volver a caer en las manos de Michelena, que era una culebra. Uno. Dos. Eso habría que extenderlo, pero no vamos a hacer, no tenemos tiempo para eso. Dos. ¿Por qué? Él dice, ¿por qué destituyeron al gobernador al alcalde? Déjame decirte, Sadi, que estás equivocado. Entendieron más. Nadie destituyó a los gobernadores y a los alcaldes. Yo fui el que leí el decreto, y ese artículo específicamente lo revisé y lo requete revisé. El artículo que decía era que el presidente de la República, que iba a ser Carmona, tenía la potestad de que si los gobernadores o alcaldes o cualquier funcionario se oponía a la permanencia del gobierno que se en ese momento interino se instauraba, tendría la potestad de destituirlos. Nunca se destituyeron. Entonces, ¿pero qué pasa? caímos en el tema de que empiezan a repetir una mentira hasta que la vuelven verdad.
Bueno, es que todo el mundo, José Hernández, yo quiero eso que
no, lea en el decreto.
No, sí, pero todo el país celebró el decreto que habían acabado con todo, e incluso nosotros como periodistas habíamos entendido.
Pero los gobernadores y los alcaldes no, porque eran elegidos popularmente. Esa era la diferencia.
Y de ahí parte también un poco la confusión de lo que hace que regrese el 13 de abril de aquel año Hugo Chavarría. José Hernández, también, que nos está acompañando en este panel. Como periodista, realmente esto que explica Daniel, esto que ha hablado Sadi Vijani, la responsabilidad de militares, la responsabilidad de los políticos, del empresariado, realmente cuando, y quisiera traerlo a los tiempos actuales, cuando estamos criticando, vimos un gobierno interino duramente criticado, fallido, y aquí estamos nuevamente intentando hacer unas negociaciones. Las negociaciones ahora las va a encabezar porque ha fracasado todo lo que representaba la oposición. Pero al público, al venezolano, dentro y fuera del país, le queda la sensación de que ha habido cohabitación, de que han jugado por cuotas de poder y que realmente no les ha interesado el pueblo, sino todos están jugando, opositores y oficialismo, a un mismo juego. ¿Es así, José?
Mira, yo voy a tratar de responder de
¿Y tú fuiste manera. Protagonista del interinato o parte de
Errar es de humano y culpar al otro es de más humanos todavía, como decían los de Lutier en su época, en sus grandes shows. El tema es que en Venezuela el gobierno, lo que se conoce como el gobierno, llámese como se llame, administración, lo que sea, en la época o no la época, desde el 1830 hasta acá, es todopoderoso. Y como todopoderoso, lamentablemente, termina siendo todo culpable. Pero cuando tú ocupas el gobierno, empezar a diluir las culpas en otras personas es como muy difícil. Y lamentablemente nosotros nos llegamos al llegadero de tener el gobierno más malo de la historia republicana, que es este gobierno actual.
Un régimen, perdona que te aclare, José, un régimen.
Bueno,
señalado por gobiernos como Estados Unidos, como...
Y perdone que le diga el gobierno, en mi opinión es una usurpación, son unos ocupantes del...
¿Tú todavía no lo calificas como un régimen?
Es que régimen es una dieta para adelgazar, hermano, y te lo dice un gordo como yo que me conoce. O sea, régimen es una palabra que suena como buena palabra, es la más dura que lo demás, pero no es correcta. Eso es una usurpación. Esos señores nos robaron el poder a nosotros.
Vamos a pasar porque...
En todo caso, lo que yo quiero destacar es que cuando tú ocupas esa posición en Venezuela, tú no tienes capacidad, y pierdes la posibilidad porque es demasiado fuerte de reconocer que otro te hizo una cosa. Es verdad, te hacen traiciones, te juegan sucio, te meten cabras, te hacen cualquier cosa. Pero lo que ocupa el poder en Venezuela, sea gobierno, sea dictadura, sea régimen, sea usurpación, lo que ocupa el poder en Venezuela tiene que tener la capacidad de evitar eso y la capacidad de controlar el proceso de gobierno, que lamentablemente en los últimos 20 años se ha perdido.
Ahora,
el 11 de abril, que fue una gesta heroica del pueblo venezolano, quedó diluido en un proceso que terminó teniendo situaciones que no termina de entender nadie, porque simplemente hay que seguirlo viendo. Ayer yo oí un podcast de un amigo mío que es muy bueno, el podcast de José de Basto, sobre el 11 de abril, y bueno, yo tengo mis dudas sobre el 11 de abril, pero no por el 11 de abril. El 11 de abril, insisto, fue una gran gesta del pueblo venezolano, pero lo que vino inmediatamente después fue una cosa que no tenía ningún sentido.
José,
Hasta el retorno de Chávez es absolutamente inexplicable, inclusive para ellos mismos. ¿Cómo regresa Chávez al poder si no tenía cómo regresar? Es muy raro lo que pasó.
José, te pido la palabra y permíteme para ir finalizando y darle la oportunidad a los otros dos panelistas. Tú estás reconociendo que le hacen zancadillas, que el régimen. ¿Por qué? Y necesito que me respondas esto rápidamente para pasar con Daniel y Sadi. Porque si saben que les han jugado sucio, hubo traiciones, hay traiciones, ustedes no pudieron con un gobierno interino, no se pudo sacar. Entonces se habla de la palabra cohabitación, porque el régimen es el poderoso. ¿Por qué seguir pretendiendo ir a unas elecciones con un régimen que va a seguir haciéndoles trampas en 2024? Respóndeme brevemente, por favor.
Porque tú tienes que salir de la situación por la ruta que sea. El 11 de abril fue una ruta, se ejecutó bien, pero hay que llegar y tomar el poder y ejecutar el poder. Eso es lo que pasa.
Esta ruta parece fallida, el 11 de abril fue fallido, el interinato fue fallido. Ahora lo que se pretende hacer en 2024, Daniel, va a ser fallido. Entonces, aquí quien va a seguir ganando el régimen.
Pero es que yo no entiendo, yo te digo sinceramente que ya llega un momento que uno tiene que ponerse así que no entiende qué es lo que pasa. Todavía siguen cometiendo el mismo error y siguen... Yo no puedo creer que estén cometiendo el mismo error. Aquí el término cohabitación ya pasó a más que cohabitación.
Y respeto la de José Hernández, respeto la tuya, pero quiero finalizar con Sadi Bijan y le doy la oportunidad. Porque realmente la historia es diferente, acaban de escribirlo de una manera de la palabra cohabitación a consupancia, porque pareciera que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener el mismo resultado. Entonces, ¿por qué hablas de una consupancia, Sadi Bijan, exalcalde?
Porque hay dispersión, división, traición y negociación con el régimen, con el gobierno, con la dictadura, con los usurpadores. Las agendas personales o partidistas o sectoriales son las que se imponen por encima de la agenda nacional.